Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy, 7 de diciembre, se cumple un año del suicidio político de Pedro Castillo y de la asunción al poder de Dina Boluarte, cuyo gobierno ha bautizado esta fecha como el Día de la Institucionalidad del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia. Suena sarcasmo, ¿no? Que considerando lo que está pasando en el país, el gobierno decida que hay que celebrar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia, cuando lo que ha marcado este año y también los años anteriores, hay que decirlo, ha sido precisamente lo contrario: la destrucción de las instituciones, el abuso del derecho y el deterioro de la democracia. Así que no hay mucho que celebrar o conmemorar. Pero vayamos a las noticias. Finalmente, anoche la Junta Nacional de Justicia suspendió por unanimidad a la fiscal de la Nación por 6 meses. Voy a leer el comunicado que publicó la Junta. En el marco de sus funciones constitucionales, la Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad, con resolución debidamente motivada, disponer la suspensión provisional por 6 meses de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación. La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco del procedimiento disciplinario inmediato iniciado la señora fiscal Benavides Vargas por el caso Valquiria 5, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final. La Junta Nacional de Justicia actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y reglamento de procedimientos disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada y el interés público. Bueno, ¿qué va a suceder ahora? ¿Quién va a reemplazar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación? El periodista de La República, Wilber Huacasi, informa que el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde, asumirá interinamente la Fiscalía de la Nación este jueves 7 de diciembre en su condición de fiscal supremo decano, tras la suspensión por 6 meses de la doctora Patricia Benavides Vargas que dispuso la Junta Nacional de Justicia. Pablo Sánchez cumplirá dicha labor en su condición de fiscal supremo titular más antiguo en ser nombrado fiscal supremo titular. Sánchez ya ha asumido además la Fiscalía de la Nación en anteriores oportunidades, primero como fiscal de la Nación electo y luego también interinamente tras la caída de Pedro Gonzalo Chávarri en el año 2018. Esta mañana deberá pedirle a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la entrega del cargo y de toda la documentación que corresponda. Ahora, el abogado de la señora Patricia Benavides ha declarado que hoy día no va a entregar el cargo porque es feriado, mañana tampoco, y ya viene el fin de semana largo, entonces que lo va a entregar el lunes, ¿no? El mismo abogado, el señor Peña, que decía, y la propia fiscal, que decían que ella trabaja 24/7 y que por eso estaba la madrugada del domingo para el lunes en el Ministerio Público, cuando en realidad lo que estaba haciendo era gestar la destitución de la fiscal Marita Barreto. Se supone que, según la propia fiscal de la Nación, ella trabaja sin descanso. Bueno, ahora no va a entrar en el cargo porque es feriado, pues entonces hay que esperar hasta el lunes. Pablo Sánchez permanecerá en su puesto hasta que se cumplan los 6 meses de suspensión de Benavides o hasta que la Junta Nacional de Justicia tome una decisión definitiva en el proceso disciplinario inmediato iniciado contra ella o hasta que se elija un nuevo fiscal de la Nación titular. Una de las tareas inmediatas que deberá realizar Sánchez es recomponer la Junta de Fiscales Supremos, cuyo quórum se ha reducido a solo 2 integrantes, el propio Sánchez y Juan Carlos Villena Campana. Con 2 integrantes, la Junta no puede reunirse y tomar decisiones. Otra tarea inmediata es recomponer las fiscalías especializadas, dejando sin efecto las últimas disposiciones emitidas por Patricia Benavides, como la salida de la fiscal Marita Barreto de la coordinación de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción en el Poder. Lo primero que debería hacer el señor Pablo Sánchez es reponer a la señora Marita Barreto para que pueda continuar con esas investigaciones, considerando que además ella fue retirada del cargo por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para evitar que pudiera investigarla. Sánchez Velarde también deberá decidir si inicia un proceso penal contra Patricia Benavides por los cargos que se le atribuyen tras el operativo Valquiria 5. El nuevo fiscal de la Nación interino tiene la experiencia que se requiere en las actuales circunstancias y también sabe que volverá a recibir ataques de la corrupción y sus aliados. Tiene una tarea titánica por delante el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien va a ocupar el cargo de fiscal de la Nación interino mientras dure la investigación a la señora Patricia Benavides. Y la Corte Suprema archivó el caso de Zoraida Ábalos tras no probarse el delito de omisión de funciones. Aquí hay que regresar al 23 de junio de este año, cuando el Congreso de la República publicó una resolución legislativa en el diario El Peruano en la que declaraba formalizar una denuncia penal contra la ex titular del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales. Los parlamentarios adjuntaron el informe final aprobado por la mayoría de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyó a denunciar a Soraya Ábalos porque decidió suspender las investigaciones contra Pedro Castillo hasta que culmine su mandato presidencial, como ordena la Constitución, además. A raíz de esta decisión, que conllevó a la inhabilitación de la ex titular de la Fiscalía de la Nación, la defensa legal de Soraya Ábalos afirmó que la decisión de suspender las investigaciones fiscales al expresidente no era un delito. Y ayer el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar fundada la excepción de improcedencia de acción que interpuso la defensa legal de Soraya Ábalos. O sea que el Poder Judicial acaba de echar por tierra los argumentos con los que el Congreso inhabilitó a Soraya Ábalos. Ahora sabemos que fue a través de la presunta compra de votos realizada por la mano derecha de Patricia Benavides y, según este, ha declarado por órdenes de su jefa. Ha declarado Soraya Ábalos sobre este tema y ha dicho: hoy queda evidenciado lo que yo venía manifestando hace meses, de que mi inhabilitación respondía a temas de carácter político y que detrás de mi inhabilitación estaba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su entorno más cercano. Además, ayer el Congreso de la República archivó la propuesta para investigar y sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el caso Benavides. Anoche el Congreso no alcanzó los votos para abrir una nueva investigación a los miembros de la Junta en un nuevo intento de blindar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, la moción de orden del día presentada por el legislador Esdras Medina, Unidad y Diálogo Parlamentario, no logró la mayoría mínima para ser admitida a debate. Obtuvo 60 votos a favor, 40 en contra y 15 abstenciones. Ahora, esto no significa que el Congreso se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Después de desestimarse la investigación a miembros de la Junta, el congresista Eduardo Castillo, que es el vocero de Fuerza Popular, presentó una reconsideración de la votación. Así que todavía es posible que el Congreso apruebe la moción, investigue sumariamente a la Junta Nacional de Justicia y la decapite sin mayor razón que la fuerza de los votos. Por otro lado, lo que sucedió ayer, además de la suspensión de Patricia Benavides, fue la liberación de Alberto Fujimori. El gobierno se pronunció, además, luego de esta resolución del TC que ordenó la libertad de Fujimori. Ayer el TC, en abierto desacato a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien abandonó el penal de Barbadillo en horas de la noche acompañado de sus hijos Keiko y Kenji Fujimori. Horas más tarde, el ministro de Justicia y el canciller hicieron una declaración conjunta. Lo más sorprendente fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. Escuchémoslo.
Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. Y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Por tal virtud, ratificamos la firme adhesión del Gobierno del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Muchas gracias.
Esto es alucinante, ¿no? La Corte Interamericana le pidió al Estado peruano que se abstuviera de liberar a Fujimori. El Estado peruano libera a Fujimori y dice que lo hizo respetando lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es realmente de locos. Aunque no sorprende, proviniendo de un canciller, además, que antes de asumir el cargo sostenía que había que retirarnos de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, con lo de ayer, estamos un paso más cerca de regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, que también han incumplido resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ayer hicimos una transmisión especial en Epicentro TV por el tema de la liberación de Alberto Fujimori, y realizamos varias entrevistas. Una de ellas fue a Gloria Cano, de APRODE, quien estaba acompañada además de los familiares de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca y otros crímenes que se le atribuyen a Alberto Fujimori. Escuchemos un extracto de la entrevista, por favor.
Para nosotros es preocupante lo que ha venido haciendo el Estado peruano, como decimos, zurrándose en el sistema interamericano, pasando por alto toda la jurisprudencia y todo lo que respecta al sistema interamericano. Hay una orden expresa de la Corte, sin embargo, el Estado peruano ha decidido desacatarlo, lo cual va a tener sus consecuencias en algún momento para el Estado peruano y para todos los peruanos en sí, porque esto no es el tema solamente de Fujimori, es un tema de un ataque al sistema interamericano. Entonces, de atacando al sistema interamericano, atacan también a todas las posibilidades que tiene cualquier ciudadano de conseguir justicia ante la negativa de la justicia, de acceso a la justicia a nivel nacional, de poder obtener una sentencia a nivel internacional.
Preguntarte por el caso Pativilca. Ya se presentó este pedido para variar
la comparecencia de Alberto Fujimori por un mandato de detención. ¿Cómo va ese trámite?
Sí, bueno, nosotros hemos presentado ya el escrito ante la sala, ante la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que es la que va a llevar el caso Pativilca junto con el caso Cantuta. Recordemos que es un caso que están acumulados, solo que en el caso Pativilca sí está incluido Alberto Fujimori, en el caso Cantuta ella tiene una condena por ese caso. Entonces nosotros, ante la posibilidad de que Alberto Fujimori, el acusado Alberto Fujimori en ese caso, pueda fugar del país, ante la inminencia de, esta libertad que les está otorgando el Estado peruano, nosotros estamos solicitando a la sala que determine su mandato de detención, o en todo caso, un impedimento de salida del país.
Eso, ¿Fujimori con la comparecencia que tiene en este momento podría salir del país, si es liberado hoy, por ejemplo?
Anteriormente se le dictó medidas de restricción, como el impedimento de salida del país, pero eso ya caducó, porque recordemos que luego él reingresó al penal, reingresó, el indulto fue anulado, y por lo tanto no tenía ningún sentido mantener una vigencia del impedimento de salida del país. Pero ahora, al recobrar la libertad, eso tendría que ser activado en caso de denegarnos el cambio de comparecencia por detención.
¿Y en cuánto tiempo podría pronunciarse el Poder Judicial sobre este pedido de cambio de medida en el caso Pativilca? Que recordemos, Gloria, para la gente que no recuerde, caso Pativilca es 1992, 5 campesinos asesinados por el grupo Colina. El juicio oral con Alberto Fujimori como uno de los denunciados se iniciaba ahora el 18 de diciembre.
Sí, no, el 18 de diciembre se inicia el juicio oral. Es al inicio del juicio oral que deben dar cuenta de todos los escritos presentados. Uno de esos escritos será el nuestro, donde solicitamos el cambio de medida. En ese momento, el juez judicial pedirá que sustentemos y determinarán si es factible o no, de acuerdo a su evaluación, el otorgarnos esa medida.
Bueno, Fujimori está en libertad, pero el caso Pativilca todavía está por recién iniciarse el juicio oral, y los abogados de las víctimas están pidiendo que se le cambie el mandato de comparecencia por el de prisión. Y además la fiscalía también está pidiendo detención domiciliaria para Alberto Fujimori, también por el caso Pativilca. También entrevistamos a Anuska Buenaluque y yo anoche a la ex congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, quien se refirió a la sentencia de Fujimori diciendo que lo de la autoría inmediata fue un invento que lo hicieron para él, y que la responsabilidad de esa sentencia la tienen los caviares y los odiadores de Alberto Fujimori. Veamos un extracto, por favor.
Pero con su tema del antifujimorismo le han hecho muchísimo daño al país y le siguen haciendo daño. Yo creo que ha llegado el tiempo de decir basta, basta ya de odios, de venganzas. Aquí estamos hablando de la salud de un anciano. No queremos que muera como Leguía. No queremos que muera en la cárcel. Y eso es el baldón que quieren.
Nadie está de acuerdo con que una persona muera en la cárcel, sí, sobre todo si ya tiene la edad que tiene el señor Fujimori, pero él está sentenciado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y usted se refiere a los derechos humanos del señor Fujimori, pero ¿y dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? Por ejemplo, el señor Fujimori nunca ha pedido perdón, ni tampoco ha pagado la reparación civil por una sentencia. Usted dice que le inventaron un delito, esto de la autoría inmediata, pero él está sentenciado según la legislación peruana y nunca pidió perdón, ni tampoco pagó la reparación civil.
¿Qué terrorista ha pagado la reparación civil? ¿Me podrías dar un nombre?
Pero los pecados...
¿Qué terrorista le reclama? ¿A qué terrorista le ha reclamado la reparación civil?
Creo que Lori Berenson pagó. Creo que Lori Berenson pagó. Pero no,
y así no había pagado ninguno, solo exime Fujimori de su pago.
Ya, escúchame entonces, ese pago que le pusieron arbitrariamente es imposible, entonces tú lo dejas morir porque no pagó. ¿Eso te parece correcto? ¿Eso es actuar humanamente?
Y el perdón, por lo menos que pida perdón porque está sentenciado.
Ya, y tú garantizas que así le pida perdón a los familiares que están ahí reclamando, que ya han recibido los recursos del Estado porque se les ha indemnizado, los autores militares han pagado cárcel, están pagando cárcel. Entonces, ¿tú crees que basta que Fujimori pida perdón, le van a perdonar?
¿Pediría perdón Fujimori?
Porque hasta no, el momento... yo lo que te digo es si crees que ellos les van a perdonar. Tú les puedes pedir perdón miles de veces.
Eso depende de
ellos. Tú les puedes pedir perdón miles de veces y no lo van a hacer porque esta es una cuestión ideológica de poder.
¿Qué terrorista ha pagado la reparación civil? Dice la señora Luz Salgado, equiparando a Fujimori con los terroristas. Como los terroristas no pagaron, entonces que Fujimori tampoco pague, pues, ¿no? Bueno, también entrevistamos a Carlos Rivera de IDL, quien explicó cuáles son los pasos que vienen ahora con el tema del indulto y la Corte Interamericana, porque como ya hemos señalado antes, eso no va a terminar ahí y es probable que la Corte se vuelva a pronunciar ordenando que se vuelva a recluir en prisión a Alberto Fujimori. Carlos Rivera nos comenta cuáles son justamente los pasos que vienen en el caso Fujimori.
Ya la semana pasada habíamos activado un nuevo mecanismo de supervisión de cumplimiento. La Corte había reaccionado rápidamente solicitando para el día de hoy un informe escrito sobre cuál era el estado de cumplimiento de sus resoluciones del año 18 y 22. Y bueno, el Estado peruano hoy día va a tener que informar y supongo que motivar cuál ha sido las razones por las cuales ha decidido desacatar la sentencia de la Corte Interamericana y acatar la decisión de un tribunal interno que también de manera exprofesa declara que puede incumplirse las sentencias de la Corte Interamericana y como que aquí no pasa nada, ¿no? Eso se tiene que ejecutar el día de hoy. Y luego de eso, seguramente en los siguientes minutos nosotros estaremos solicitando una audiencia de supervisión de cumplimiento. Si la Corte sigue un poco la pauta del año pasado, esa audiencia se va a realizar muy probablemente la próxima semana. Y ahí el Estado tendrá que exponer públicamente ante la comunidad internacional de cuáles son las poderosas razones que han llevado a incumplir decisiones tan importantes como las de los casos Barros Altos y La Cantuta. Y luego de eso la Corte va a emitir una nueva resolución de supervisión, ¿no? En la que estoy casi seguro que va a reiterar las consideraciones de que la Corte no está prohibiendo los indultos humanitarios, pero sí está estableciendo un estándar de procedimiento. Requisitos elementales que se deben seguir tanto por los beneficiados como por el Estado para poder darle legalidad y legitimidad a nivel del derecho internacional, que es justamente lo que no ha ocurrido. Y el otro punto sobre el cual evidentemente la Corte va a emitir un pronunciamiento es sobre esa posición de desacato, ¿no? Una cosa es no cumplir procedimientos de indulto, que ya en sí me parece lo suficientemente grave, y otra cosa es que la Corte perciba que el Estado de Perú de repente ha entrado en una situación de desacato.
Bueno, entonces todavía queda mucho pan por rebanar en el tema del indulto Fujimori. Alberto Fujimori en este momento está libre, pero eso puede variar según lo que ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el gobierno peruano va a tener que acatar, aunque se esté resistiendo a hacerlo y haya anunciado que básicamente respeta a la Corte, pero no cumple sus resoluciones. Una posición bien contradictoria y cómoda la del gobierno peruano en este momento. Y bueno, para hoy se han anunciado marchas a nivel nacional. Primero eran, estas marchas estaban programadas y convocadas por el aniversario del autogolpe de Pedro Castillo y de la asunción de la señora Dina Boluarte. Son marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, pero ahora se suma una marcha también, o sea, otro de los motivos de las marchas va a ser el indulto a Alberto Fujimori, del cual el gobierno ha sido parte, porque finalmente fue quien tomó la decisión de liberarlo. Las marchas se han anunciado en todo el país y vamos a ver cómo se mueven durante hoy, mañana y pasado, porque se han convocado para 3 días. Y bueno, nosotros nos vemos el día lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana en la medida de lo posible. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.